Es la hora de abrir nuestra tertulia del lunes, hoy con Marcelo Pereira. Buenos días.
Buenos días.
Daniel Buquet, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal, Emiliano?
Conrado Hughes, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Emiliano? Buen día, feliz después de escuchar a ese economista que acabamos de entrevistar.
Te dejó contento, me parece.
Sí, porque digo, con empresarios así el país no tiene ningún problema para irse al salto.
Bueno, pero yo te estaba saludando nada más, Tony. Dejemos los temas para un poco más tarde. Y saludo también a María Jimena Fernández, que hoy nos acompaña como invitada en la tertulia. Es socióloga, graduada en Friburgo, Suiza, ¿verdad?
Exactamente, señor.
Fue asesora técnica de políticas sociales de la OPP desde julio de 2001 hasta...
31 de marzo de 2004. 2005, perdón.
Vinculada al Partido Colorado, integró el equipo redactor de las bases programáticas, la Revolución del Centro, ¿verdad? Que pautaron la candidatura de Guillermo Schelling el año pasado.
Exactamente.
Jimena, bienvenida. Vamos a ver cómo te resulta esto de las tertulias.
Vamos a ver.
Empezamos, si les parece, con nuestro primer tema de hoy. Ya lo tratamos hoy, 7:30, pero por la vía de una entrevista con el subsecretario de Vivienda y Medio Ambiente, Jaime Igorra. Me refiero al decreto que dio a conocer el viernes el Poder Ejecutivo y en el cual por primera vez oficialmente se fijó posición sobre el alcance de la reforma constitucional del agua, una asignatura pendiente, ¿verdad? Un tema que estaba pendiente. El punto clave para esta determinación es si las empresas o los privados que venían operando en servicios de agua potable y saneamiento tenían o no contrato vigente el 31 de octubre. ¿Qué es lo que se resuelve? Las personas jurídicas no estatales que tengan la calidad de prestatarios del servicio público de saneamiento, del servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano, en virtud de contratos celebrados con anterioridad al 31 de octubre de 2004, continuarán suministrando dichas prestaciones hasta el vencimiento del plazo originalmente pactado, sin perjuicio de las acciones que puedan corresponder en caso de incumplimiento, rigiéndose en un todo por los términos del respectivo contrato. Y por otro lado, se le comete al Ministerio, con OCE y con la URSEA, la adopción inmediata de las medidas conducentes a asumir en forma directa y exclusiva la prestación del servicio público de saneamiento, del servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano, que al presente estén siendo suministrados por prestadores no estatales sin plazo contractual o con carácter precario. Este es el texto del decreto, que traducido en términos sencillos, ¿qué significa? Bueno, que hay dos grandes categorías de empresas, las que tenían contrato y las que no tenían contrato. Las que tenían contrato eran dos, Aguas de la Costa y Uragua. En principio las dos siguen con sus concesiones. Lo que pasa es que en el caso de Uragua se está tratando de rescindir el contrato porque el gobierno entiende que Uragua lo incumplió. Y por otro lado quedan todos los otros servicios de agua potable, por ejemplo, por mencionar uno, el que rige en el Pinar, que vinimos a confirmar ahora que no tenían contrato. Y como no tenían contrato, entonces pasan a ser asumidos por el Estado dentro de unos días, dentro de unas semanas, en un proceso que va a llevar algo de tiempo. ¿Ustedes esperaban un desenlace de este estilo, Marcelo?
No, para nada.
Yo creo que el principio, primero voy a celebrar que en esta tertulia no haya ningún abogado, así podemos decir cualquier disparate y no podrá ser controvertido
por lo menos de manera. Del derecho.
Yo, en cierto modo, esperaba... El gobierno tenía la clara intención de promover la continuidad de las concesiones.
Eso sí esperaba.
Claro, la forma jurídica que adoptó el decreto y en particular sus fundamentos, en cierto modo se me escapan, en particular un principio general de la hermenéutica jurídica que conocí allí, que implica que ninguna norma general debería ser retroactiva, salvo que lo especifique de manera explícita. Eso a mí se me escapa. Lo que me queda claro de los fundamentos...
Está en lo que primero que se le enseña a los estudiantes de derecho usual o introducción al derecho en otros tiempos, pero claro, fue hace mucho tiempo que lo estudiamos.
Lo que yo creo que es el principio que pretende hacer valer el gobierno, y es un principio más político que otra cosa, Es el principio de la seguridad jurídica.
Seguridad... Está muy enfatizado, ¿no?, en el decreto.
Claro, la idea es, si usted tiene un contrato, ese contrato se le va a respetar. Y eso es un mensaje. Yo lo interpreto como un mensaje, es un mensaje fundamentalmente político y económico, y está dirigido, naturalmente, a inversores extranjeros, que vendría a ser el caso. Si usted viene e invierte en el Uruguay, quédese tranquilo, que en tanto usted cumpla con su parte del contrato, el país va a cumplir con la suya. Que esto puede ser inconstitucional, y yo tengo mis serias sospechas de que sí puede serlo.
Porque recordemos, ¿qué decía la reforma del agua? El servicio público de saneamiento, el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Esta era la cláusula de la discordia.
Sin embargo, hay un razonamiento allí que por obvio parece atendible, y es que establecida una modificación en las normas que rigen este tipo de relaciones, es inevitable que haya un periodo de transición. Es decir, no puede ser que aprobada una reforma constitucional una fecha, al otro día cambie todo de golpe. De alguna manera se debe transitar de una forma de prestación del servicio a la otra.
13 años de transición.
Claro, en este caso podría pensarse que la transición es excesiva, pero de todos modos creo que estamos en el terreno de lo arbitrario, porque transición debe haber. ¿Cuánto es un plazo razonable para esta transición? Es la gran cuestión a dilucidar.
Sí, lo que yo digo es, Daniel Bouquet señalaba recién, de algún modo cabía esperar, a partir de lo que incluso habían sido declaraciones del doctor Vázquez y del ministro Astori en la propia campaña electoral, que estos contratos de Uragua y Aguas de la Costa se consideraran vigentes, se consideraran no afectados por la reforma. El caso de Uragua es distinto después porque tiene el problema ese del incumplimiento, pero que se los iba a considerar no afectados por la reforma, con el malestar y la discrepancia correspondiente de los impulsores de la reforma, pero parecía que el gobierno iba para ese lado. Lo que quizás no esperábamos es que sí se resolviera la caída de todos los contratos, o mejor dicho, de todos los servicios privados chicos, digamos, ¿no? Los de Canelones y algún otro incluso de Maldonado. ¿Ustedes esperaban eso?
No, justamente eso es lo que yo no esperaba. De cualquier manera, yo también tenemos, como decía Daniel, la ventaja de no tener entre nosotros alguien con sólidos conocimientos jurídicos. Pero leyendo simplemente lo que dice el texto de la reforma que se votó, hay un par de cosas que me hacen sospechar fuertemente que la intención, por lo menos de los redactores del texto, fue que estas concesiones cayeran cuando se aprobara la reforma. Lo primero que me hace sospecharlo es que lo dijeron, ¿no? Esa es una presunción
lo fuerte. Dijeron, sí, de todas las maneras posibles.
Lo segundo es que en el primer artículo de la reforma, después de que enumera los principios de la Política Nacional de Agua y Saneamiento, entre ellos dice que toda autorización, concesión o permiso de cualquier manera vulnera estos principios deberá ser dejada sin efecto. Y lo tercero es que las disposiciones transitorias dice que la reparación que correspondiere por la entrada en vigencia de esta reforma no generará indemnización por lucro cesante, reembolsándose únicamente las inversiones no amortizadas, lo cual sugiere que el que redactó este estaba pensando en contratos que cesaban.
Claro.
Ahora,
acá tenemos que, si había contratos, no cesan, y claro, los que cesan son los que no tenían contrato, que son todos estos servicios, entre comillas.
Sí, que se terminaron embromando. Cuando yo creo que en todo caso, más allá de lo doctrinario, es probable que la intención de los que promovieron la reforma estuviera sobre todo dirigida a los contratos grandes y no a los que brindaban el servicio en pequeña escala. Estoy de acuerdo, es un principio político. Ahora, uno de los problemas que tenemos en líneas generales con esta o con cualquier otra reforma constitucional es que no hay en Uruguay, creo, un mecanismo suficientemente consensual para que cuando se propone un proyecto de reforma constitucional, alguien diga esto es viable o no es viable, está bien hecho o está mal hecho, ¿verdad? Porque uno puede pensar, si lo que decía, lo que se quería hacer, era inviable jurídicamente, como sostiene ahora el gobierno, porque violaba principios básicos, en todo caso, esa discusión habría de haberlo tenido antes de que se votara, ¿verdad?
Sí, se tuvo esa discusión. Digo, no son argumentos que no aparecieron sobre la mesa.
No, pero quizás a lo que Marcelo alude es a que debería existir algún organismo, alguna institución del Estado que bloqueara una reforma constitucional si el texto es que
Entiendo, si el texto es incongruente, por ejemplo, si yo propongo una reforma constitucional que diga en el territorio nacional quedará anulada la ley de gravedad,
que eso no se puede someter a plebiscito.
Yo no lo puedo someter a plebiscito. Alguien me tiene que decir, no señor, esto usted no lo puede plebiscitar porque aunque sea aprobado, no se puede aplicar.
Bueno, pero yo
para mí el tema es, primer punto, la ciudadanía votó algo. Ese algo creo que va en sentido directo de lo que tú me decís.
Sí.
Es decir, basta, o sea, el agua vuelva al Estado. Esa propuesta fue apoyada por quienes en aquel momento eran oposición y quienes ahora son gobierno.
Por eso que son oposición también ahora.
Absolutamente, pero te estoy hablando de los que son ahora gobierno. Entonces, cuando tú sos en una posición era, bueno, apoyo aquello que es popular y no me estoy preocupando tanto de las consecuencias, porque eran evidentes esas consecuencias, porque se dijo y bastante que era lo que iba a pasar. Y otra cosa, bueno, cuando estoy gobernando, para mí esto es, en cierta manera, exagerando en las palabras, pero un acto de desesperación. Y el decreto, ya en sí, el instrumento decreto para una cosa de esta importancia, me parece ya fuera de lugar. Pero además están obteniendo exactamente todo lo contrario de lo que querían obtener y todo lo contrario de lo que la ciudadanía eligió. Más allá de mi opinión personal, por supuesto, no coincide con eso, pero yo, hay que respetar lo que eligió la ciudadanía. Entonces están como en una posición de desesperación y sale un decreto donde es sí, es no, y es A, y es Z, no se piensa en una ley interpretativa, que era una posible salida tal vez más prolija. Entonces, bueno, da un poco la sensación de que no se sabe muy bien cómo salir del lío, del lío que se apoyó.
Yo que milité fervorosamente en contra de este mamarracho constitucional de modificación del artículo 47, quiero decir que me he quedado muy tranquilo con el decreto del viernes. Me parece, coincido con un editorial del diario El País de hoy, que sostiene que entre todas las, maneras de implementar la transición e implementación de una horrorosa norma constitucional, esta es la más sensata. He escuchado con mucha tranquilidad al subsecretario Iborra aclarar que tenían consultas abundantísimas y de mucho peso doctrinario desde el punto de vista legal que avalan la posición del Poder Ejecutivo, y entonces a mí me parece que es la mejor solución. Creo que hay otros puntos de vista. Por supuesto, descarto que la señora Marquicio está fuera de quicio con esta, pero eso, digamos, yo no creo en que valga la pena que haya pequeños triunfos políticos de los que pensamos distinto que el gobierno en agravarle la situación. No, yo creo que está bien que decidan que las concesiones, por supuesto, en realidad la norma sobre las concesiones, que sigan las concesiones hasta que se extingan, y que el que no esté cumpliendo contratos será desplazado, no es ningún mérito constitucional. Eso es una norma de convivencia que además está garantido con la Constitución ex ante la transformación del artículo 47. Lo que es indeseable es que no pudiera renovarse esas concesiones. Es más, siempre la mente que el doctor Valle, en ocasión que firmó el contrato con Uragua, y mientras, este grupo español se manifestaba dispuesto a hacer más, participar en más licitaciones, el doctor Valle no habló nunca más de concesiones de agua, y ese día habló de la importancia de los triunfos de Nacional y Peñarol en la Copa Libertadores, uno de los hechos más, a mi manera de ser, lamentable, pues mostraba que el doctor Valle estaba en otra.
Pero,
de todas maneras,
Juan,
yo estoy contento con el decreto y estoy contento con Iborra.
Pero, Maradudo, vos estás contento, pero vos considerabas indeseable en primera instancia que se haya aprobado esta reforma. Ahora, más allá de que el resultado se parece más a lo que vos querías que pasara, me parece que, por otro lado, es claro que esto no era la intención de la reforma.
Si esta hubiera sido
la intención de la reforma, vos la habrías votado.
Yo que García Duchini esté enojado, me tiene sin cuidado.
Sí, Guillermo García Duchini, que es el asesor jurídico de la Comisión de Defensa del Agua y de la Vida, anunció que van a plantear un recurso de nulidad por inconstitucionalidad de ese decreto aprobado el viernes.
Cuando yo no había nacido, había la gente que hacía preguntas complicadas para los que eran católicos. siempre había una respuesta que decía, doctores tendrá la Santa Madre Iglesia que sabrán responder. Es decir, yo no tengo, pero doctores tienen la Santa Madre Iglesia para responder a por qué esto
lo, está lo que tiene ¿verdad? Lo que tiene que preocupar a cualquiera es que el derecho, que las normas jurídicas que pautan nuestra convivencia no sean un chicle. Y así como es importante lo que manifiesta el propio decreto, que es la seguridad jurídica en cuanto al cumplimiento de los contratos, también yo creo que es importante que se cumpla con la Constitución.
Claro.
Y yo creo que el hecho de que esté en duda no le hace bien al país. De todos modos, sí existen los mecanismos para cuestionarlo, y existe una Suprema Corte de Justicia independiente que, llegado el caso, se expedirá sobre el asunto. Lo que me trae al problema que planteaba Marcelo, y es que acá lo que es francamente perverso es el mecanismo por el cual se reforma la Constitución, y ya que se está hablando de reformas políticas y constitucionales...
No me digas que vas a proponer otra reforma.
Seguro, atento Pepe, atento Vázquez, Jorge Vázquez, incluyan una modificación. Yo francamente creo que esta iniciativa popular para reformar la Constitución no es mala en sí misma. Creo que está bien darle a la ciudadanía, en ámbitos, digamos, no políticos, esa posibilidad. Lo que es perverso, primero quizás la disposición que les exige solo un 10% del padrón electoral sea excesivamente generosa. Los referendos, para derogar una ley o una parte de una ley, hay que juntar muchas más firmas que para reformar la Constitución. A mí eso me resulta un poquito incoherente, porque una ley es una medida de menor jerarquía que la norma constitucional. Pero lo perverso, es que la modificación se plebiscite simultáneamente con una elección nacional. Esto ya pasó desde el año 89 en adelante, que los políticos, prisioneros de la necesidad de apoyo popular, terminan, los candidatos, los políticos, los partidos, terminan apoyando normas que en realidad no quisieran que estuvieran vigentes, por el mero hecho de que oponerse podría llevarles a perder votos, como le ocurrió a Jorge Valle en el año 89 con toda claridad, y por el contrario, la calle apoyó una reforma que yo entiendo que no compartía en su espíritu como el ajuste de las pasividades a nivel constitucional.
La alma tiene, la calle no.
Absolutamente.
No, el ministro...
Todas las hojas de votación con Luis Alberto Lacalle como candidato presidencial iban acompañadas con la boleta que apoyaba la reforma constitucional.
Por supuesto que sí. Vamos a no irnos por esa rama. Viene aquí un...
Por algo ganó la elección.
De la audiencia, por el 90-20-810, Betel cuenta, yo tengo casa en Cuchilla Alta, donde no hay red de saneamiento. Como hacer un pozo cuesta carísimo, hicimos una cooperativa de agua, a la cual pagamos cuotas trimestrales. La cooperativa, además, es dueña de los caños. Gracias a eso, tenemos agua ahí, después de 12 años de vivir sin haber tenido agua. Pregunta si también está esta cooperativa abarcada por el decreto y, por lo tanto, ese servicio pasa a ser asumido por el Estado.
Sí.
Evidentemente sí, porque lo han dicho además por la vía de respuestas a consultas periodísticas, lo dijo más temprano el arquitecto Igorra, contratos de concesión solamente había dos. Contratos con toda la formalidad del caso, solamente dos, Uragua y Aguas de la Costa.
La pregunta sería, ¿qué pasa con el que se autoprovee de agua y saneamiento?
No se autoproclama.
Porque no es una empresa. Hay gente en Maldonado que no se quiso conectar a Uragua. Sí. Por supuesto, gente con predios grandes, algún camping, conozco yo, es el caso. Vendría a ser un privado que está prestando el servicio de agua potable. No me queda del todo.
Está autoprestando, sí.
Nadie
se va a poner. Supongo que la realidad va a ser más o menos como iba a ser de aquella manera, que hasta que venga el Estado y asuma lo que la Constitución dice, el señor tendrá que seguir usando el agua que se autoabastece. Ahora, no sé, mirá que cuando yo decía hoy el tema de que hubiera alguna autoridad suficientemente consensual como para hablar estas cosas, no quería decir que esto fuera un disparate, sino que me parece que las opiniones de expertos en las discusiones constitucionales están bastante devaluadas en el país desde que se inventó la teoría de que para todo hay dos bibliotecas, y cuando queramos acordar, dar dos bibliotecas para, no sé, para decir si Artigas está arriba del caballo en la estatua o está el caballo arriba de Artigas, porque se instaló en Uruguay que para todo puede haber un experto con algún grado importante universitario de seriedad que aparezca servicialmente a decir. Entonces ya la gente, cuando sale la opinión del experto, cree poquito. Y es complicado eso, que no haya una autoridad técnica, digamos, que dentro de los límites normales pueda decir, mira, esto está, tiene una redacción incongruente, esto hay que ajustarlo antes de que se vote. Ahora, a mí no me cabe la menor duda de que la mayoría de la gente votó que prefiere que el servicio de agua lo preste el Estado y no las empresas privadas.
Sí, yo creo que el tema grave viene por ahí. O sea, yo comparto totalmente con Conrado el hecho de que me alegro en cierta manera el decreto, sobre todo, o sea, de su contenido. Pero está por otro lado lo que tú decís, que es 100% así, que es el no respeto de las formas. Y bueno, está, en este caso, por posición nos conviene, por así decirlo, estamos de acuerdo con lo que estoy de acuerdo. Uh-huh. con lo que se hizo en el decreto. Pero esa al límite es peligroso, no se tienen que manejar las instituciones así nomás.